Las prácticas laborales de empresas como Uber o Glovo se han extendido a otros sectores distintos del reparto a domicilio y afectan a trabajos ya precarizados, cubiertos fundamentalmente por mujeres.
Todas Uberizadas, un podcast de La Laboratoria.
El trabajo a través de plataformas, gestionadas por algoritmos, se está imponiendo como modelo económico. Empezó con Uber, Cabify o plataformas de reparto, pero se ha extendido a sectores que se habían flexibilizado ya por las sucesivas reformas laborales y afecta especialmente a los trabajos de hogar y cuidados.
Así funcionan en todos lados. Entran en un país, empiezan a funcionar, saltándose cualquier legislación.
Nuria Soto es portavoz de Riders por Derechos.
Empieza todo el proceso judicial, que tarda y tarda y tarda, y este tiempo es el tiempo que tienen de margen como para ya haberse instalado y a la vez poner en cuestión la propia legislación. Sino que hablamos de un modelo económico que se va expandiendo y que se basa básicamente y se sostiene mediante el fraude y mediante una futura promesa de rentabilidad que hace que pueda recibir pues millones y millones de rondas de millones y millones de euros a través de rondas de financiación. Estas plataformas están logrando que todo el trabajo informal, que ya de por sí es precario, sacar un porcentaje de él manteniéndolo informal, ¿no? Ajá. Y aquí hay pues todo el tema de clases particulares, de músicos, de profesores, de todo el tema de cuidados, de ir a cuidar a alguien, todo el tema de ir a limpiar algo, o incluso con el tema del trabajo sexual, ¿no? Entonces creo que esto también es interesante, es como precariedad sobre precariedad vestida de flexibilidad al final.
Cualquier aplicación que tenga la rider, que le afecte, también nos afectan a nosotras, porque hay muchísimas mujeres que pasamos por esa cadena. Uh-huh. Son los trabajos precarios, los trabajos que hacemos la mayoría mujeres, trabajos que no se respetan ni horario ni absolutamente nada, trabajos que muchas veces no estás ni contratada, ni tienes contrato ni nada. Entonces, yo pienso que cualquier aplicación que se haga para la rider o para cualquier otro sector, estamos todas implicadas, porque al final terminamos todas por ahí.
Rafaela Pimentel Lara es trabajadora de hogar, activista feminista e inmigrante. Es parte del colectivo Territorio Doméstico. En el sector de la limpieza y los cuidados, las plataformas ya han empezado a introducirse. Desde hace mucho tiempo, lo que más afecta a las trabajadoras son las agencias de colocación y las parroquias, que se han convertido en intermediarias entre ellas y los empleadores.
Las agencias de colocación han sido un grave problema para las trabajadoras de hogar desde el primer momento. Primero, porque hay algunas iglesias, parroquias, que son las que llevan en su gran mayoría agencias como esta, donde no se pone en valor ni se cuida a la trabajadora de hogar. Solamente se vela por el empleador o la empleadora. La trabajadora no importa. Y las agencias siempre, casi en su gran mayoría, han precarizado muchísimo. Pues por eso que te digo, porque siempre ponen de primero al empleador. La empleadora no importa. Las agencias de colocación, si una empleadora tiene algún problema en el trabajo, ellas rápidamente lo cambian. Somos como objetos de uso, de multiuso, donde si el empleador o la empleadora dice no me gusta esa trabajadora, pues la agencia lo que hace es mandarle otra. Pero le importa un pimiento, en su gran mayoría le importa un pimiento a la trabajadora de hogar. Ellos lo que quieren es complacer al empleador.
Hacen en mi trabajo, que es cuando yo entro, yo llego al despacho, me dan un móvil, meto un código que es el mío personal y entonces me sale el trabajo.
Mar Jiménez pertenece al colectivo Kelly's Unión Madrid, que agrupa a camareras de piso que trabajan en hoteles. Sus empleos están ya regulados en muchos casos por APPs que controlan horarios y carga de trabajo. Ellas exigen que en los convenios colectivos se firme una regulación que acote las tareas y el volumen de trabajo.
En ese programa lo que dice es que yo tengo que hacer una habitación de un cliente en 10 minutos y una habitación de salida en 20 minutos. Eso no es viable. Porque si no lo hace en 10 minutos, el móvil empieza a pitar. ¿Qué hago yo? Le quito el sonido al móvil. Entonces cuando viene mi jefa me dice, ¿es que no estás oyendo que pita el móvil? Digo, pues no. A ver, dame el móvil. ¿Ya lo tienes en silencio? Digo, como me lo pongas en sonido, sin querer se me va a caer al váter o sin querer se me va a caer por la ventana. Tú verás. Pues mira, yo te puedo decir que una de las habitaciones que yo hago en el hotel, que te la ponen como una habitación normal, es casi mi casa, de 70 metros cuadrados. ¿Entiendes? Bueno, tiene en realidad 59 metros cuadrados, pero tiene un salón, una habitación, un aseo, un vestidor y un cuarto de baño. Ah, y una entrada. Entonces, por mucho que yo corra, solo con desmontar la habitación, desmontar el baño y desmontar el aseo, ya se me han ido 10 minutos. Luego, ten en cuenta que yo tengo que aspirar entera la habitación, incluido el baño y el aseo. Después de aspirar entera la habitación y el aseo, tengo que hacer la cama, evidentemente. Tengo que limpiar el polvo de toda la habitación, del salón, de la entradita. Y luego tengo que hacer dos baños. Es imposible que tú lo hagas en 10 minutos, pero imposible. ¿Entiendes? Pero claro, es la aplicación y tú tienes que hacer lo que te dice la aplicación. Y si no lo haces, ya viene tu subgobernanta detrás diciéndote, oye, que en esta habitación ya llevas 20 minutos, ya tenías que haber hecho dos.
Las plataformas, el triunfo de las plataformas o la capacidad de inmersión en cada país de las plataformas o el éxito de estas depende de las fallas del sistema, ¿no? O sea, las primeras personas uberizadas, más allá de los sectores, son las personas que el sistema deja fuera, ¿no? Es gente migrante, gente pues que no ha cotizado lo suficiente, gente toda esta gente que se queda fuera o que no dispone de los derechos que corresponde o que no, ¿no?
Para muchas personas, el trabajo a través de plataformas es una oportunidad de sobrevivir, aunque sea a cambio de derechos laborales. Las plataformas no sacan a la gente de la precariedad, sino que se aprovechan de la precariedad. Ninfa pertenece a FEMTRAS, Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales y de Otras.
La patronal siempre quiere acogerse de todos los trabajos, sobre todo independientes de las mujeres, como los cuidados. Algo, nunca nos hubiéramos imaginado hace 30, 40, 50 años atrás de que hubieran intereses en llevarse los trabajos precarios, que siempre han sido de mujeres pobres, y ellos quererlos administrar. Lo mismo parece con la prostitución, sobre todo con más razón porque la prostitución no está reconocida como trabajo y eso es un caldo de cultivo para que muchos quisieran pues meter las zarpas en esa actividad que es muy propia de las mujeres. Y muchos de los países que quieren legislar en materia de prostitución no lo están haciendo precisamente con las miras de proteger a las mujeres, sino que nos enfrentamos pues a quienes quieren hacerse con el control de todas las fuerzas productivas del ser humano y en este caso el de las mujeres, el de la prostitución, se presta para con más razón. En la calle de persecución desde el 2015 pon lo que se conoce como la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza. Lo que pasa es que no salen las cifras escandalosas de las multas que recibimos las mujeres, es porque no utilizan los artículos que criminalizan el ofrecimiento de los servicios sexuales, que no criminalizan las vestimentas que utilizamos de pronto en la calle. Lo que se utiliza es un artículo que es la desobediencia civil, la desobediencia a la autoridad. Entonces, con ese epígrafe estamos invisibilizadas las putas.
Cuando las empresas de reparto empezaron a crecer, las condiciones de trabajo cambiaron. Se empezó a pagar por pedido y los riders tuvieron que lanzarse a dar vueltas por la ciudad solos, confiando en que les salieran pedidos, y dejaron de tener puntos de encuentro. Se estableció entonces la competencia entre repartidores.
En el 2016 hasta el 2017, cuando yo trabajaba, te aseguraban un mínimo por hora, independientemente de los pedidos que hicieras. Entonces esto estaba bien, encima existían los centros de zona, entonces tú te conocías con tus compañeros y tú estabas ahí conversando, cruzando los dedos para que no te cayera ningún pedido y pudieras estar ahí pues de charla o conversando, dándote una vuelta o lo que sea, ¿no? Pero en el momento que ya empezaron las manifestaciones y todo, ahí ya impusieron un nuevo contrato, pese a que el nuestro tenía vigencia de 2 años y tal. Y este nuevo contrato significaba que ya no aseguraban un mínimo por hora, sino que pasabas a cobrar por pedido. Y aquí es ya cuando empieza la competencia como, ¿no?, como base del modelo. Básicamente ya no tienes compañeros, sino que son competidores, ¿no? Y es un poco la dinámica de la empresa. La dinámica de la empresa es decirte que tú eres tu propio jefe, tú eres tu propio empresario, entonces tú tienes que moverte por el mercado, ¿no?, y competir en el propio mercado. Y en eso consistiría un poco pues el modo de funcionar de estas plataformas, que hacen que tengas que competir continuamente y diariamente para poder sobrevivir y para poder mantenerte dentro de la plataforma y que no te desconecten.
Tanto los sindicatos mayoritarios como los empresarios han vendido nuestro puesto de trabajo y lo han vendido a empresas de servicio. ¿Entiendes? En lugar de contratarte el hotel, que es lo que nosotras llevamos pidiendo ya 8 años, que es la ley Kelly, y es que si somos parte estructural del trabajo de un hotel, pues que nos contrate el hotel. Si es que no pedimos más, si es que no pedimos ni más sueldo ni mejores condiciones, sino que nos contrate el hotel.
Con el uso de plataformas, los clientes pueden interferir en las condiciones de trabajo de las trabajadoras. En la red hay páginas de foreros donde se opina y puntúa a las trabajadoras sexuales. Se las etiqueta con edad, nacionalidad o color de piel y se publican reseñas del servicio. Esto se convierte en una forma de coacción a la trabajadora. Hay incluso clientes que avisan a la agencia que son foreros, consiguen descuentos y la trabajadora sabe que tiene que flexibilizar sus condiciones de trabajo. También hay hilos específicos sobre prostitución de calle.
Foros coches y todas esas cosas, unos foros y muchas páginas dedicadas a valorar y a puntuar a las compañeras, y muchos de ellos también pretenden abusar de ciertas compañeras y diciéndote, con ellos, porque se creen como este follower, o sea, como influencer, que si le atiendes bien, ellos van a valorarte, a puntuarte muy bien en sus páginas de mierdas. Todos esos que vemos, lo que hacen los influencers con los negocios acreditados, que si se les invita, si es de, ellos hacen ese, pues lo mismo hacen estos señores de aquí. O sea, ahí estamos viendo cómo ciertas plataformas puntúan los servicios de las compañeras, que en cierta manera condicionan para prejuicio de las mujeres.
A menudo hay mujeres pluriempleadas que consiguen trabajos en la prostitución, la limpieza o los cuidados y aceptan condiciones de explotación para sobrevivir.
Claro, si una persona migrante necesita enviar dinero a su país y necesita sobrevivir y tal, igual el salario mínimo no le es suficiente, ¿no? Entonces, si él lo que necesita es cubrir necesidades básicas, y esto solo es posible a través de la autoexplotación, mejor la autoexplotación que no poder sobrevivir, ¿no? Entonces, estas plataformas te dan esa oportunidad, entre comillas.
Porque las agencias de colocación son las que se llevan cada vez más los espacios, porque además buscan la vulnerabilidad, trabajan con toda la vulnerabilidad de la muchísima gente que necesita el trabajo, necesita comer, necesita pagar una habitación, un piso, y si allí te ofrecen y te pagan 400 euros, 300 euros, la gente lo coge, porque o no tiene papeles o necesita el trabajo. Entonces, claro, las agencias se aprovechan de esa situación complicada que tiene muchísima gente y que saben que no le va a decir que no. Yo creo que el racismo y el colonialismo atraviesa estos trabajos, los atraviesa, y además mucho más cuando son trabajos donde son realizados por nosotras las mujeres. Casi siempre las latinas son muy cariñosas, son muy amorosas, por eso quiero una para que cuide a mi madre y a mi padre. Las polacas son muy fuertes, esas sí que pueden mover armario, trabajan en la limpieza, las buscan porque, vamos, son muy efectivas. Las filipinas son muy sumisas, según lo que ellas plantean, muy calladitas. Esto no va de filipina, ni de polaca, ni dominicana. No, esto va de tener unos derechos en un trabajo y de respetar este trabajo como persona. Da igual del lugar que tú procedas.
¿Qué es lo que han hecho, pues, las legislaciones? Pues en este caso, cargarse la prostitución, que yo lo veo, o sea, libre por excelencia, que es la calle, porque no dependes de anuncios, no dependes de pisos, de alquilarte un piso, no depende de nada de esas cosas. Por eso es que para nosotras es muy importante la negociación de espacios para poder trabajar sin molestar ni ser molestadas, o sea, todo esto en la calle, porque también entendemos que la calle es de todo el mundo.
Lo que están haciendo con los trabajos precarios de mujeres es muy fuerte en este país, muy fuerte. Pero no solo en este país, es Francia, es en Alemania, es en Suiza, es en Inglaterra, es en todos los sitios. O sea, es que es una cosa que dice, ¿qué pasa? Que como somos mujeres, podéis hacer lo que queráis.
Creo que los debates que está habiendo alrededor de los algoritmos se están centrando mucho en temas regulativos y legislativos, sin ir muy acompañados de un debate social de qué efecto tienen los algoritmos sobre nosotros a nivel de salud. ¿Qué sentimos cuando de alguna forma a través de los algoritmos se está optimizando, mega optimizando nuestra productividad, ¿no? Por eso creo que hay que pensar o repensar también si en algunos ámbitos de lo laboral simplemente no tendría que haber ciertos procesos automatizados, sino que estuvieran únicamente bajo la intervención humana.
Todas Uberizadas, un podcast realizado por Toña Medina y Ángeles Oliva, con la participación de Nuria Soto, Rafaela Pimentel, Mar Jiménez y Ninfa. Producido por La Laboratoria con apoyo de la Foundation for Arts Initiatives. Este podcast ha sido financiado por Rosa Luxemburg Stiftung con fondos del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo.